Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos en Madrid Directo. Son las 6:05 y lo que vamos a contarles a ustedes ahora es ponernos en esas mujeres que han cometido algún delito, que por alguna circunstancia están en la cárcel, pero que son madres y se tienen que llevar a sus niños pequeñitos allí. ¿Cómo viven en prisión estos niños? ¿Qué pasa con ellos? ¿Que realmente podrían ser libres, pero están entre cuatro paredes como sus madres? Pues en este programa hablamos tanto de la infancia, nos interesan mucho los niños, las niñas que sufren episodios traumáticos, que son también víctimas de tantos abusos y negligencias. Pero en esta ocasión vamos a hablar de estos niños que conviven con sus mamás y que de momento en su infancia solo han conocido una cárcel. Mónica, yo te agradezco mucho el tema porque me parece original. Nunca nos ponemos, ¿no?, en el lado del niño.
No, ni tampoco, y nos olvidamos de las personas que están en la cárcel. Uh-huh. Independientemente, yo entiendo que hay delitos muy complicados y muy graves y nos hastían, ¿no? Y otros, pues que a lo mejor no tanto y que los pasamos por alto. Pero es verdad que no hablamos de esa otra realidad que es la cárcel, ¿no? Ese submundo, es como el tema de la indigencia, tampoco se habla normalmente. Tú vas a un supermercado, yo cada día cuando voy al supermercado veo a alguien pidiendo en la puerta, a veces no los vemos. Porque dejamos de verlos.
Dejamos de verlos, efectivamente. O alguien que te está pidiendo en un semáforo, dejas de repente de verlo, ¿no?
Entonces yo creo que la realidad de la cárcel es importante también traerla aquí para ponerla sobre la mesa y saber en qué consiste y cómo podemos nosotros desde fuera ayudar a esas personas.
España, además, es el país de la Unión Europea con mayor tasa de mujeres en prisión.
Sí, mira, la media más o menos europea está en el 4,5% de presas y en España, según los datos del Ministerio del Interior del año pasado, 2021, se contabilizaron un 7,1% de la población reclusa femenina. Hablamos que hay en España 3.925 internas, el 25% son extranjeras, por cierto, de ahí que la tasa sea aún mayor debido a que normalmente las mujeres extranjeras que llegan a nuestro país cumplen largas condenas debido a delitos importantes como, por ejemplo, el tráfico de drogas. Es verdad que hablamos de un 7,1% de población reclusa femenina en comparación con la masculina, que hablamos de 51.100, más de 51.100 presos, un 92,9%.
O sea, casi lo dobla.
Y lo triplica. Es
lo
decir,
triplica, ¿no?
Claro, claro. Hablamos que hay más hombres en la cárcel que mujeres. Eso es así. Hay números, acabo de dar una serie de cifras. De hecho, solamente hay 4 centros penitenciarios específicos para mujeres en nuestro país, solo 4. Madrid 1, Brieva en Ávila, Alcalá de Guadaira en Sevilla y Guadarrás en Barcelona. ¿Qué ocurre? Que el resto de mujeres reclusas se encuentran en módulos femeninos dentro de prisiones masculinas, sin separación, por clasificación penitenciaria, lo que produce una discriminación y una desigualdad. Es decir, si la mujer ya de por sí estamos en inferioridad de condiciones en algunos momentos fuera de una cárcel, en una situación normal de nuestra vida, en la cárcel aún se multiplica o se triplica esa discriminación, ¿no?
Caray. Oye, ¿qué ocurre con las presas con hijos?
Bueno,
no sé, ¿qué es lo que dice la ley?
La ley, hay una ley que es el artículo 38 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que permite desde el año 95, porque antes era hasta los 6 años, permite que las madres con hijos de hasta 3 años puedan convivir con ellos.
O claro, sea, un niño puede estar los tres primeros años de su vida.
Efectivamente. La madre, además, elige. Si quiere, es decir, la madre, si está embarazada, puede elegir dar a luz en el centro penitenciario y luego que ese niño se lo lleve la familia, por ejemplo, algún abuelo, algún hermano, algún tío, quien sea, o quedárselo. Es una decisión muy difícil, como vamos a ver ahora. No es fácil decidir que tu hijo esté 3 años recluido y preso, porque al final se les priva de libertad, ¿no? Es una decisión muy complicada, pero también es cierto que la ley ampara a estas mujeres. ¿Por qué? Porque tienen ese beneficio de poder convivir con sus hijos y mantener esa adecuada relación materno-filial tan necesaria en el crecimiento del pequeño, ¿no? Hay una psicóloga con la que hemos hablado en el programa que se llama Laura García Agustín y también es divulgadora, que nos ha explicado hasta qué punto es beneficioso y no tanto que para la madre y para el hijo que convivan juntos en la prisión. Vamos a escucharla.
Para los menores, sus primeros 7 años de vida son fundamentales para su desarrollo psicoemocional. Y la madre, en condiciones adecuadas es sin duda el mejor sustento emocional para su desarrollo y para el establecimiento de un vínculo saludable y de un apego seguro, que desde luego va a ser la mejor garantía para su posterior desarrollo como adulto sano. Pero un centro penitenciario no reúne, en la mayoría de los casos, las condiciones adecuadas para que se produzca este desarrollo saludable. Hasta los 3 años de edad, un menor sería adecuado que esté con la madre si las condiciones lo permiten. Más allá de esta edad, el desarrollo en un centro penitenciario podría tener más inconvenientes que ventajas debido a que los menores ya empiezan a archivar sus recuerdos y sus vivencias emocionales y las condiciones herméticas y poco enriquecedoras de un centro penitenciario no ayudarían a este desarrollo saludable. Más bien, contribuirían a una evolución disfuncional con el entorno y no con sus iguales. Otra cosa sería un piso tutelado donde la madre llevara una vida más adaptativa y más flexible en un entorno más favorecedor para el desarrollo de un menor. Para la madre, que duda cabe que cuanto más tiempo esté con su hijo, más puede desarrollar sus vínculos afectivos y el apego, pero siempre y cuando ella esté en una situación emocionalmente favorable para poder desempeñar esas funciones parentales. Y lamentablemente muchas veces no es así. Por tanto, lo mejor sería que el menor estuviera atendido por personas que puedan proporcionarle esa seguridad que necesita y un apego seguro para su posterior desarrollo como adulto.
Claro, ahí tiene todo el sentido.
Claro, gracias a Laura García Agustín, la verdad que es una maravilla escucharla.
Sí, la verdad que lo que dice tiene completamente razón, porque hasta el año 96 los niños podían estar con su madre en la cárcel, pero se vio que perjudicaba el crecimiento y el desarrollo psicosocial, ¿no?, de los pequeños, como apuntaba la psicóloga. De hecho, a partir de los 3 años también coincide con la edad de la escolarización, por lo tanto es importante que los niños también estén en un entorno agradable. Claro, no es lo mismo un niño de 3 años que cuando a las 8 de la tarde les cierran la puerta de la celda, se quede tranquilito y dormido, que uno de 6 que le tienes que explicar el por qué tiene que hacer caso a una funcionaria y no a su madre. Los niños hacen caso...
Porque el niño se quedaría en la celda con la madre.
Claro, es que los niños...
Se cerraría la celda.
Sí, sí, o sea, se queda dentro con la mamá, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de barreras que recuerdan diariamente dónde se encuentran. Las arquitectónicas, evidentemente, porque estamos hablando de lo que es una cárcel, de esas puertas que se cierran y se abren automáticamente y continuamente, horarios determinados, muy estrictos, los recuentos y cacheos puntuales, no solamente a las mamás, a los niños, porque hay veces que en algunas visitas, algún familiar les mete algo en el pañal para pasárselo a la mamá. Entonces, los niños también sufren ese tipo de cacheos, la megafonía también muy alta, y claro, no dejamos de ver que los niños crecen privados de libertad.
Claro, por favor. En fin, es un problemón que yo creo que no nos damos cuenta. Eso, como estas personas que decíamos que dejamos,
claro,
de verlas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿y hasta qué punto? No sé si hay estudios que nos puedan decir que estos niños puedan tener problemas en el desarrollo.
Mira, he estado hablando con varias asociaciones, entre ellas la Asociación Ampare, y me comentaban que las consecuencias de vivir en una cárcel para los niños son significativas en el aprendizaje de los menores. Lo comentaba también Laura García Agustín, la psicóloga con la que hemos hablado, ¿no? Porque padecen un déficit de desarrollo en habilidades, por ejemplo, motoras, cognitivas, en el desarrollo afectivo, social y relacional.
Tienen un déficit, sí.
Tienen un déficit, sí. Entonces, y además crecen con un sentimiento de miedo a espacios extraños al ámbito penitenciario y tienen carencias de experiencias lúdicas para su edad. Es decir, no saben que eso es bueno para ellos, salir fuera de la cárcel, ¿no? Entonces, por eso es tan importantísimo la labor de ONGs o asociaciones como, por ejemplo, Horizontes Abiertos de la Fundación Padre Garralda o la que acabo de mencionar, Asociación Ampara, con su proyecto Malala, que se dedican con grupos de voluntarios que no cobran nada. Consiguen llevar a estos niños, a sacarlos de la cárcel durante unas horas.
Al cine, a lo mejor.
Ahora nos lo contarán qué hacen, pero sobre todo lo que hacen es que se les olvide dónde viven y proporcionar experiencias necesarias para que esos niños crezcan bien, con un físico y un psíquico y una psíquica bien desarrollada y de alguna manera potenciales esa situación, ¿no? De hecho, la Asociación Ampara lleva más de 20 años autorizada por la Comunidad de Madrid, por instituciones penitenciarias de la Comunidad de Madrid. Se dedican a estar tanto en el centro penitenciario de la Juez como en la unidad de madres de Victoria Kem, y se dedican a estar con estos niños de menores de 3 años. Una de las voluntarias con las que hemos hablado, que lleva 35 años siendo voluntaria desde que empezó en la prisión de Carabanchel, ahora está en la Asociación Ampara, de la que es además presidenta, se llama María Becerril, y nos cuenta qué actividades llevan a cabo con estos pequeños y cuál es su cometido desde la ONG.
Las actividades que realizamos son salidas semanales, todos los fines de semana, los menores acompañados de voluntarios jóvenes pasan el día al aire libre, realizando actividades lúdicas imprescindibles para su desarrollo. Vamos a parques infantiles, paseos en espacios abiertos, vamos también al zoo, hacemos salidas también a Faunia, al circo, al retiro, fomentando las relaciones materno-filiales y pasando unos momentos en libertad en compañía de sus hijos y voluntarios. Celebraciones especiales. Durante todo el año, los voluntarios acceden a los centros y celebran las fiestas que correspondan a cada momento del año, como pueden ser las Navidades, los Reyes Magos, Halloween, los carnavales. Y luego, dos veces al año, hacemos también campamentos, donde Ampara organiza unos días de vacaciones dirigidos a los niños y a las madres con permiso, viviendo experiencias enriquecedoras y positivas fuera del ámbito penitenciario.
O sea, también las mamás.
Sí, también las, sobre todo en el campamento del que mencionaba, que es en Santa María de la Huerta, en un convento que hay allí, esa semana de julio sacan a mamás y a niños a disfrutar del campo. Y además esto es lo que también nos contaba esta mujer, María, respecto a cómo se siente ella como voluntaria.
Ah, a ver, María Becerril.
Como voluntaria de Ampara, es una satisfacción muy grande el poder sacar a estos niños los fines de semana de la cárcel. Nos están esperando con los brazos abiertos y con la palabra campo. En estas salidas ven chicos jóvenes, abuelos, hombres, perros, semáforos, casas, edificios, autobuses, ruidos diferentes que no oyen nunca. Reciben las sonrisas y los abrazos y la alegría de nuestros voluntarios jóvenes. Estamos siempre en espacios abiertos, que esto es muy importante para su normalización intelectualmente. Después de todo un día fuera, cuando llegamos a la cárcel, las madres están esperando con los brazos abiertos y muy contentas de que sus hijos hayan podido disfrutar un día fuera del recinto penitenciario. Nosotras volvemos en los autobuses felices, pero agotadas. Es una experiencia que la verdad es que se lo recomiendo a la gente que quiera ayudar a estos niños y que nos quieran ayudar en Ampara.
Mira, Asociación Ampara, está muy bien saber la labor que están desarrollando pues tantos voluntarios, ¿no? ¿Los niños son conscientes de la situación que están viviendo ellos y sus madres?
En parte sí, en parte no. Y en parte no, porque la cárcel de Aranjuez,
pues
por
menos
ejemplo,
mal, ¿eh? Menos mal.
Está preparada con espacios para los niños. Es decir, cada planta, por ejemplo, de la prisión está pintada con un color para que los niños sepan cuál es su casa. ¿En qué planta es? La roja, la azul, ¿no? Luego cada celda es una habitación que no parece una celda porque tiene sus cunas o sus camas pequeñas para los pequeños, decoración infantil. Yo veía fotografías incluso con cuadros de escenas de Disney como La Bella y la Bestia que lo decoraban. Los salones comunes tienen también decoración de forma más amable, por ejemplo, como cuando vamos a un hospital y la zona de pediatría está decorada de una manera preciosa, pues un estilo así. Luego el patio tiene también columpios, una pequeña piscina para el verano. Hablo en este caso de la Aranjuez. Luego tiene una guardería fantástica, me comentaban también, donde van los niños, donde dejan las mamás a los niños todos los días para que ellas hagan pues la formación, talleres, trabajo y demás. Y también tienen su servicio de pediatría si es necesario para que los niños estén bien cuidados.
¡Qué bueno! ¿Qué pasa con estos niños cuando cumplen los 3 años y sus mamás tienen que seguir en
la cárcel? La separación es traumática. Es decir, las escenas, claro, que se viven dentro de la cárcel, de cómo los niños se aferran a la mamá porque no quieren irse fuera, es tremendo. Los niños, cuando, si la mamá tiene que seguir cumpliendo condena, los niños pueden irse con un familiar, pueden, si es que lo tienen, pueden, si no tuviesen ese familiar, tendrían que irse a una familia de acogida, les buscarían una familia de acogida. Si no fuese tampoco esta opción, tendrían que ir a un centro de acogida. Y eso a la espera de que la mamá salga y se esté con su hijo. Es decir, la mamá nunca pierde la custodia exceptuando que un juez se la quite por algún motivo extremo, digámoslo así, ¿no? Luego, cuando sale la mamá de prisión, se encuentra con la realidad de la reinserción social. Es complicado, tienen que buscar trabajo y asociaciones como Ampara lo que hacen es guiarlas, ayudarlas a hacer el papeleo burocrático, buscar un piso, una guardería. Si no tienen piso, no tienen familia, tienen pisos tutelados donde pueden incluso terminar de cumplir la condena en tercer grado, es decir, en vez de ir a dormir a la prisión, están en esa casa, en ese piso tutelado, ¿no? El requisito importante, bueno, pues portarse bien, no tener ningún tipo de adicción de droga, de alcohol, no tener problemas de convivencia, trabajar, es decir, demostrar que son buenas ciudadanas.
Oye, si alguien que nos está escuchando dice, pues, ¿dónde puedo ir? Yo querría ayudar, porque que da igual la edad.
Da igual la edad, eso
aquí
no importa.
Es sumar, es tener dos manos.
Y tener voluntad
y, voluntad.
Y ser solidario. Entonces, por ejemplo, la Asociación Ampara, que es quien nos ha atendido en el día de hoy, hay varias formas. Un teléfono que sería el 910-881-512, 910-881-512, escribiendo un correo electrónico a voluntariado@asociacionampara.org, voluntariado@asociacionampara.org, o si quieren ir directamente a la asociación, está en la calle Doctor Castelo 44, aquí en la Ciudad de Madrid. Doctor Castelo 44.
A lo mejor es más fácil,
también,
¿no?
De cualquiera de las maneras tienen que decir su nombre, su teléfono, para poder ser en contacto con ellos y decir por qué quieren ser voluntarios.
Voy a dar el teléfono otra vez, 910, o sea, 910-881-881-512, 512. Bueno, pues 910-881-512. Bueno, pues me ha encantado hablar y fijarnos en algo que nunca habíamos pensado, que es esas mamás que tienen a sus niños en prisión. Pues Mónica González, muchas gracias.
Gracias, Neves. Buenas tardes.
Son ya las 6:20 de la tarde y abrimos enseguida nuestro gabinete cultural. Antes, esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Gabinete Cultural abierto, aquí está Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues el último día del verano.
Pues oye,
esto se ha terminado, nuestro Gabinete Cultural.
Estamos saliendo por la puerta grande.
Estamos saliendo por la puerta grande.
Madre mía, qué
ya
calor.
Mañana cuando despertemos será otoño.
Mira, el otoño, fíjate, me pone nostálgica, no
sí,
sé a ti.
Esos colores pardos,
amarillo,
¿verdad?
Qué bonito,
amarillo,
pero
precioso. Pero es que España es un país muy,
se nos acabó
muy
el verano,
veraniego, muy claro. Primaveral, ¿no? Pero entramos, lo que hace falta es que llueva, y dicen que va a llover.
Bueno, pues nada, mientras no llueva como estas últimas horas,
por Dios, no, claro,
en Tiempozuelos,
que llueva tranquilo, que ha sido eso, tremendo.
Que llueva, pero tranquilito. Oye, están ya preparadísimos Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal? Me lo habéis puesto en bandeja, porque voy a hablar de otoño, de nostalgia, de oscuridad, mira, de viento.
Pero escúchame una cosa, querido Mario, sí. Pero tenías que haber cerrado el pórtico del verano, hombre, por Dios.
Está ya muy cerrado.
Es que él tiene algo. Hoy viene además con colores nostálgicos, amarillentos.
Y blanquecinos.
Bueno, sí. Bueno, mira, muy acorde al momento que estamos viviendo. Está también Miguel Ángel Almodóvar a través de las ondas. ¿Qué tal?
Pues francamente bien. A mí el otoño me parece que es la estación con diferencia más bonita, más larga que hay en Madrid, y de la que más se puede disfrutar la ciudad. Ni el calor horrible del verano, ni el frío gélido del invierno, el otoño y la primavera pues prácticamente ha dejado de existir. Son 3 o 4 días, de manera que el otoño es la gran estación de Madrid.
Mira, pues vamos a celebrar esta gran estación con Paula Mateus. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Paula, que no te llamas Paula, ¿no? Claro. Es tu nombre de guerra.
No, no, me llamo Paula.
Ah, vale. Bueno, pues Paula, yo creía que te habías puesto otro nombre.
No, Paula Mateus.
Vale, pues Paula Mateus hoy viene en el otoño, casi en el inicio del otoño, a regalarnos, vamos a explicar enseguida el qué, porque hemos trazado un perfil que nos trae nuestra compañera Paloma Álvarez.
Buenas tardes, Nieves. Pues
hola, buenas
hoy
tardes.
Tenemos con nosotros a Paula Mateus, una cantante y compositora vizcaína, pero madrileña de adopción. Empezó en la música con 15 años y tras pasar por otras ciudades llegó a la capital para desarrollar su carrera y hacerse un hueco en el panorama nacional. En sus letras siempre hay una historia que contar o una enseñanza que transmitir. Destaca por una voz personal y única y también por un repertorio con el que todo el mundo se puede sentir identificado. Algo que vemos en el trabajo que nos presenta esta tarde. Su primer disco en solitario, que lleva por nombre Mi concierto en el balcón.
El eco de todas esas vidas que nunca fueron mías se desangran cuando todo está en calma.
Bueno, Paula, vamos a decir que es de Guecho, de Vizcaya, pero ya tiene una patita que es de Madrid, ¿verdad?
Sí, bueno, llegué hace 2 años y creo que ya soy más madrileña que vasca casi, ¿eh?
Bueno,
se me ha pegado hasta el acento.
¿Y esa reconversión cómo ha sido?
Pues me ha atrapado la ciudad, la verdad. Los bares, el ambiente, las cervecitas.
Los balcones.
Los balcones.
Ah, amigo, ¿te das cuenta?
Porque hace 2 años y este título y dije, aquí hay balcón. Aquí hay balcón de pandemia.
Aquí.
Qué bonito. Pero es que Los balcones de Madrid es una obra de Lope preciosa. Y es que Madrid tiene unos balcones muy chulos.
Y bueno, como tú decías, al disco le llamé así porque todo ese disco lo he escrito en el balcón de mi casa, de verdad, ¿eh?
Ahí va.
Y
no
compartiéndolo con mis compañeros que también se dedican a la música. Así que tenía que hacer un guiño a eso.
Bueno, en este concierto en el balcón, tú dices que todas tus canciones son reflejos, ¿no?, de situaciones, de momentos que has vivido. No puedes inventar, sino que es tu propio universo, ¿no?
A ver, yo siempre creo que en todas las canciones hay una parte de realidad y otra inventada, ¿no? Quizás de cómo te hubiese gustado que fuese. O lo bonito de escribir creo que puedes, que es que puedes inventarte tus propios finales, ¿no? Pero obviamente sí te inspiras en cosas que te tocan de cerca, o ya sea porque te han pasado a ti o porque le han pasado a un amigo o porque te lo ha contado alguien, pero yo creo que escribir sobre algo que no has vivido es muy complicado.
Bueno, Paula Mateus, insisto, es que este es su nombre, o sea, no es un nombre de guerra, sino que es el suyo propio, y además con 2 T's.
Y una H.
Y una H, por
es
ahí.
Alemán, sí, es que mi padre, mi abuelo era alemán, perdón.
Ah, vale. ¿Y hablas alemán, a lo mejor?
¿Qué va?
Nada.
Nada de nada.
Guten Tag, al
Guten
menos.
Guten Tag, y suben estrugen, empujen, bajen,
¿no? Y ya está, ya está. Oye, has cantado pop, rock, ritmos latinos, folk, incluso rumba. ¿Por dónde va mi concierto en el balcón?
Pues nuevamente, mi concierto en el balcón es una mezcla de todas las Paulas que hay. Porque yo decantarme por un solo género me parece algo muy complicado. Creo que mis canciones son mis letras y son mi forma de escribir y de contar las cosas y mi voz. Pero no me quiero cerrar a nada, nunca he querido.
Bien, el primer disco que sacas, Mi concierto en el balcón, y lo presentas con una canción. Esa canción, es que ¿quién no ha pasado por ahí? Lo llama La hipoteca.
Ay, no me digas. Escucha, vas a tener adeptos todos.
Nosotros mismos.
Escúchame una cosa, mi vida... No lo recuerdo cuando estuvo sin hipoteca.
Quizá Mario, que es más potentado, ¿no?
Me has dado en el clavo porque llevo 2 años metido en ella y me quedan 28. O sea, que
solo 28, sí. vaya.
Tienes que escribir hipoteca 1, hipoteca 2.
El único liberado aquí, entonces, ¿quién eres? Miguel Ángel, tú.
Yo soy un pobre jubilado, estoy en un asilo. Donde...
qué exagerado eres.
Bueno, donde me soluciona todo.
Jorge,
no tengo más que pedir.
Podías decir, tengo una hipoteca para pagar
el asilo.
El asilo también, es verdad.
Es verdad. Oye, Jorge Gutiérrez, que no tiene hipoteca.
Jorge, aparte de hacer deporte, comer chupachups, ¿no tienes hipoteca?
No, y es el hombre que lleva... Está libre, es un ser libre, claro.
Pero la palabra libre no hay que ampliarla mucho. Libre de hipoteca, de chupachups y tal.
Exacto. La hipoteca, ¿es la hipoteca que estamos diciendo nosotros o es otra?
No, hombre, a ver, el concepto para mí era un poco el mismo, pero hablo de una hipoteca emocional, ¿no? Mm. De la que me he librado, y es lo que cuento en la canción, porque me di cuenta a tiempo de que por esa persona, pues... no hubiese podido mantener algo tanto tiempo, ¿no?
Bien. Como estás con la guitarra en la mano, intuyo que estás dispuesta a cantar. ¿Es esta la que nos vas a cantar o cuál?
Pues os iba a cantar Tocado y hundido. Que es otro de los temas del disco.
Pues me encanta. Venga, vamos a Tocado y hundido. Cuando quieras.
Ya siento la cicatriz, ya aún ni he sufrido la herida. Y si todo queda aquí, en esta dulce utopía. Cuando se trata de ti, yo ya no soy objetiva. No me suenan mal en ti las palabras bonitas. Sensación, como aterra todo cuando queda totalmente fuera de control. Los pies en la tierra, tú no te enamoras de cualquiera, me repito, y encarcelo el corazón. Y a cada latido que te fueras, haría que no creyera nunca más en el amor. Y ojalá te acuerdes de mí cuando llueva y veas mi paraguas, y que todas las canciones te recuerden a esa rubia tarada. Y ojalá que me mires y te sientas tocado y hundido, como yo al entender que entre toda esta gente te hubiese elegido otra vez. Yo otra vez.
Buenísimo. Paula, bravo de verdad. Qué bonito. Tienes muchísima personalidad.
Muchas gracias.
Yo creo, no sé si estáis todos de acuerdo, que el éxito que va a tener Paula va a ser brutal.
Sin duda, te lo decimos esta tarde.
Dice mucho y te llegan sus letras.
Dice mucho, ¿no? Tiene voz del norte, de Guecho, sí, pero pasada por Madrid. Has pasado por Madrid, Yamaha, se te ha metido la hipoteca.
Hay algo que se ha metido en Madrid, estoy de acuerdo.
Oye, ya con 15 años grabaste disco, o sea que llevas ya mucho tiempo, ¿no? No quiero decir los que tienes, que estás en la veintena.
Todavía tengo 26.
Se puede decir.
Madre de mi vida y de mi corazón.
Se puede decir.
En fin, cambia de tema.
Nada, cambia, radical. Bueno, cuéntame, ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué va a pasar?
Pues bueno, a partir de ahora, cuando salga el disco, me voy obviamente de firmas y de promo por España y luego empieza lo que yo creo que va a ser hasta el momento la gira más bonita de estos años, porque vamos ya a salas más grandes, con banda, vamos a preparar unos directos muy bonitos, así que creo que todo lo que viene va a ser bueno.
Pues yo creo que también 4 de noviembre sale a la venta mi concierto en el balcón. Paula, me gustará mucho que pases por aquí siempre que quieras. Me encanta estar en el nacimiento de una artista que creo que va a dar muchísimo que hablar.
Pues
mi
gracias.
Concierto en el balcón. 26 años y esto no ha hecho más que empezar.
No ha hecho más que empezar, es el pórtico. Acuérdate que te lo hemos dicho el último día de verano del año 2022. Y una cosa, a ese que te dijo, ándale la mierda. Claro, hombre, ya está bien.
Oye, y parece que tienes poco de rubia tarada, ¿eh?
No te creas, algo de rubia tarada sí tengo por ahí.
Gracias y hasta siempre. No sé si nos quieres dejar otra. ¿Quieres? Es que te veo otra vez ahí.
Yo encantada.
Sí.
Yo podría pasarme el día aquí tocando.
Bueno, pues aunque sea, porque sé que te tienes que ir corriendo y déjanos lo que quieras, así, a modo de despedida.
Venga, un trocito.
Venga.
No puedo evitar dejarlo pasar. Soy experta en mirar atrás, volver a estrellarme con la realidad, me resulta ya tan familiar. No puedo entregarme por completo si una parte de mí te quiere y la otra se muere de miedo. ¿Y para qué arriesgarme si va a doler? ¿Y para qué quererte si nunca acaba bien? Terminaré perdiendo la fe. ¿Y para qué mirarte si ya me ciegan, si ya queman los recuerdos que me dejas? ¿Qué me dejas? No se trata de correr más rápido, es ver quién aguanta hasta el final. Puede que no sea necesario, pero lo podemos intentar. ¿Y para qué arriesgarte si va a doler? ¿Y para qué quererte si nunca acaba bien? Terminaré perdiendo la fe. ¿Y para qué mirarte si ya me ciegan, si ya queman los recuerdos que me dejas? ¿Qué me dejas? El cuerpo no aguanta más golpes, pero ¿cómo disimular? No sé mantenerme a flote. Hagámoslo sin que se note. Solo nos queda navegar hasta recuperar el norte. ¿Y para qué arriesgarme si va a doler? ¿Y para qué quererte si nunca acaba bien? Terminaré perdiendo la fe. ¿Y para qué mirarte si ya me ciegan, si ya queman los recuerdos que me dejas? ¿Qué me dejas?
Pa- Paula Mateus, muchísimas gracias, mucha suerte. Y aquí hemos asistido todos al nacimiento de Paula como artista. Ya llevaba tiempo, pero es su primer disco, así que pistoletazo de salida en
con
Madrid.
26
directo.
Años, sí, toda señor. Una vida por delante, querida.
Pues gracias, Paula. Y ya que estamos con música, Mario, el otoño, ¿qué música le pones?
Es que claro, nos quedan, a ver, 7, 8, 9, 10, unas 9 horas o así, porque a las 3 y 4 de esta noche, cuando estemos durmiendo, pues va a llegar el otoño.
Bueno, estarán algunos.
Bueno, yo seguro. El otoño muchas veces además se ve como una transición del verano al invierno, aunque bueno, también decíais por ahí que es la mejor estación del año para otros, ¿no? Y además yo creo que tiene sus propias características, sus propios elementos. Todos cuando pensamos en el otoño se nos vienen a la cabeza pues ciertos elementos, ¿no? El viento, el frío, la oscuridad, cada uno tiene su imagen. Y todo esto, por alguna razón, lo aglutina la música de Johannes Brahms. Siempre coincidimos que la música de Brahms es otoñal. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero tiene esta sonoridad madura, agridulce, nostálgica, oscurecida. Mirad cómo suena. Ya nos va entrando el frío, la nostalgia que trae este otoño. Y es curioso que suene otoñal porque él nunca lo dejó reflejado, nunca lo dejó escrito, ¿no? Pero todos estamos de acuerdo en que es así. La música de Brahms, Johannes Brahms, que siempre digo que es quizá mi compositor favorito, no necesita contexto extramusical. Él quiso escribir música absoluta, no necesita decirnos que esto es otoño o que esto es invierno, pero le funciona porque todos acabamos estando de acuerdo sin que él nos lo diga. Estamos escuchando su tercera sinfonía, el tercer movimiento, comienzo de esta tercera sinfonía, porque Brahms, cuanto más mayor se hace, más otoñal se vuelve. Es un ejemplo de música otoñal, pero no pretende describirla. Pero sí hay música descriptiva que suena explícitamente al otoño y sobre todo que representa y reproduce esos sonidos, ese carácter de esta estación. Quizá lo primero que se nos viene a la cabeza al pensar del otoño es esto.
A ver. Viento, sí. Hojas que caen, ¿no?
Fíjate, porque esto es parte de una obra musical. Vale, explico, esto no está editado, está grabado tal cual está escrito en la partitura. Luego vamos a hablar de esta obra, de qué suena, de por qué suena, y vamos a seguir escuchando el otoño en música clásica.
Bien, pues lo averiguaremos enseguida. Vamos a decir que Miguel Ángel se nos ha cortado la comunicación.
Pues de tanto viento.
De tanto viento.
Si es que, mira lo que
así
trae.
Que intentaremos recuperarle. Y si no, pues la semana que viene, que le tendremos aquí, pues que nos recomiende un buen libro, como era el que iba a recomendarnos hoy. Hoy también queremos recomendar un buen paseo por un museo.
Sí, pero Nieves, voy a ser un poquito antipático, voy a decir que en el Museo del Prado hay gato encerrado.
¿Pero qué me dices?
Sí, y señores del Prado,
¿a qué gato te refieres?
Pues me refiero, vamos a ver, el pasado martes, día 20, nos despertábamos con una noticia que, hombre, sorprendía y ya había gato encerrado. Y la noticia era, el Museo del Prado reconoce que tiene 25 obras, cuadros, incautados durante la Guerra Civil y el franquismo. Y dices, anda que me lo habéis dicho a buenas horas, mangas verdes, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a abrir una investigación para averiguar si existen más. Esto es el martes día 20. Y en el caso de que existan más, estudiaremos legalmente de cómo se les puede devolver a los verdaderos propietarios. Martes día 20. Miércoles 21... Hemos pasado ya a 62, el Museo del Prado investiga el origen de 62 obras incautadas en la Guerra Civil y el franquismo. Entonces, vamos, mire, no somos niños, señores del Museo del Prado, no somos idiotas. Y lo primero sabemos, porque sabemos restar y sumar, cuándo terminó el franquismo, cuándo terminó la guerra, y ustedes sabían, no tienen que hacer una investigación que hace una investigación abierta por el Prado, más abierta, que del martes al miércoles aparecen 40 obras nuevas?
De repente.
De repente. Pero no contentos con esta barbaridad, dice, se va a abrir una investigación que dirigirá el catedrático y especialista en esta temática, Arturo Colorado, y tiene como objetivo aclarar cualquier duda que pudiera existir sobre los antecedentes y el contexto previos a que se produjera su entrada en la colección del Prado. Vamos a ver, vamos a contar ahora la verdad. ¿Cómo pasa? Hace unos meses, Nieves, sucede este acontecimiento. Y si lo que digo no es cierto, por favor, llámennos. Vamos a ver. Van a pasar unos días, o a pasar un día, no lo sé, unos familiares del naviero Ramón de la Sota a Almagro, concretamente al parador de Almagro. Y atónitos ven que allí hay dos obras de sus antepasados.
No me digas.
Lo denuncian. Y, bueno, salta todo y rápidamente aparece el ministro de Cultura y Zeta diciendo devuélvanselo y, por favor, que todos los museos digan lo que tienen incautados. Entonces, señores del Prado, no nos tomen por bobos, no lo somos. Y por mucho, la cantidad de gente que tiene importantísima en sus, ¿cómo se llama? Por Dios, está el presidente del Prado, que es Solana, me parece, ¿no? Fue Solana y sigue siendo Solana, ¿no?
Yo creo que sí.
Que no
sí,
nos tomen a los
amantes.
Es en estos momentos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque esto nos lo tienen que explicar el ministro de Cultura diciendo, mire usted, llevamos tantos años sabiendo que teníamos... Porque ¿de qué autores, de qué pintores estamos hablando?
Eso yo...
Pues mire, estamos hablando de Sorolla... Estamos hablando de Federico de Madrazo o de Bruegel el Joven. Hay muchos de autor desconocido o, bueno, pero que no nos vengan con
o sea,
estas
incautados gaitas. En la guerra, se sí, quedan sí, ahí como fondo.
Están en el fondo guardados en un almacén y vamos a ver, si el director del Museo del Prado duerme por las noches, sabiendo que, porque la pintura nace como el teatro para degustarlo, para que se vea. No para que 70 años después de que estén incautados digan, ah, por cierto, vamos a hacer una investigación. ¿Pero qué investigación? Oiga, y luego, oiga, de verdad que hace falta que este señor, con todos mis respetos, aparezca ahora ya un señor a cobrar para decir, a ver, no, esto no es serio, no es serio. Y estamos hablando de una pinacoteca que siempre, en el 99,9% de las veces, hemos dicho que nos quitamos el sombrero de cómo lo están haciendo. Pero esta vez lo han hecho muy mal. Porque todo es un tema, ¿sabes cuál es la realidad, Nieves? Que estamos en época electoral. Ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces, y Z, que tiene pocas... En el haber suyo hay poca, fíjate, a nivel teatral, a nivel musical, ¿no? De repente ha dicho, por Dios, ¿pero cómo es posible? Pero se lo debemos a ese familiar de
que
Ramón
vio
de la Sota.
De repente a dos obras que habían pertenecido a su familia.
Exacto, y que estaban en el parador de Almagro. ¿Qué te parece?
Pues que seguiremos este tema, a ver qué dice el Museo del Prado, ¿no? Porque seguirá diciendo...
Por eso yo provoco hoy desde aquí para que les llegue, porque sé que tienen, hay mucha gente ahí, sé que tienen muchas alertas, y dirán, Pérez de la Fuente nos ha puesto a caldo.
Bueno, pues pueden, tenemos teléfono de aludidos, como dicen algunos programas de la tele. Bueno, la música para cerrar el espacio de hoy, hemos dicho que tiene que ver con el frío,
con esto que se oye,
con la lluvia,
con eso que oía y que he dicho que no era una edición, sino que estaba sonando un instrumento musical que representaba el viento. Y es que precisamente en los siglos XV, XVI, se inventó este instrumento que utilizó ya Jean-Baptiste Lully en esta obra que se llama Los Vientos. Es una tragedia musical de Andrufio de Alcides, es música de 1674, y el instrumento que escuchábamos al principio se llama eolífono, o máquina de viento. Imaginaos un cilindro recubierto por un filtro de algodón, y al girar el cilindro roza sobre sí con ese algodón y produce ese sonido que nos genera esa sensación de viento. Hay muchos compositores que lo han utilizado alguna vez, sobre todo en música descriptiva. ¿Y dónde hay viento? En el Quijote, en la escena famosa de los molinos. ¿Y qué instrumento utiliza, por ejemplo, Richard Strauss, que escribió un Quijote, cuando quiere describir esta escena de los molinos del Quijote? Por supuesto, este eolífono o máquina de viento.
Y
De fondo, detrás de toda esta orquesta, se escucha ese viento que está hecho por este instrumento. ¿Estamos escuchando?
Eolífono.
Eolífono, un nombre nuevo. Ese es Juan Carlos, ese no es el instrumento.
Ah, este no es el instrumento.
Ese es Juan Carlos.
La de veces que lo he tenido que hacer esto para hacerlo en el teatro.
Eso no, pero lo que sería... Miren, la verdad es que también queda bien, ¿no? Pero
queda bien, queda bien.
Dentro de una orquesta tenemos este instrumento. Estamos escuchando la escena de los molinos de Richard Strauss de su Quijote. Él escribió, este compositor alemán, escribió un Quijote, que es una maravilla de obra también dedicada a la novela escrita por Cervantes. Bueno, en el otoño hay viento, también hay oscuridad, y sabéis que desde mañana las noches van a ser más largas que los días y la noche también tiene sonido.
Con la noche, qué maravilla.
Tú has venido de negro, te sienta muy bien el negro, ¿eh? Te lo digo de corazón. El negro, además, como venimos de un entierro atómico e histórico,
claro.
Hemos visto tanto qué bien queda el negro con las rubias.
Amigo,
y los
amigo.
Rubios, no vamos a hacer discriminación.
¿Pero qué tiene que ver eso con la noche?
Porque, perdóname, no me he ido, porque te he visto caminando en la noche vaporosa.
La noche, fíjate que me da miedo, generalmente, y esto... Me encanta,
paz.
Me da paz.
Es que la noche puede ser de muchas formas.
Uy, no te quepa la menor duda, querido.
Bueno, esta que estamos escuchando...
Ya está mirando la carita de Juan Carlos,
bueno,
ya está pensando
espérate,
en una noche
pues
loca.
Te va a gustar la historia que hay detrás de esta música, porque estamos escuchando la obra de Arnold Schoenberg, es una obra titulada Noche Transfigurada, que suena mágica, suena profunda, incluso acogedora, ¿no? Como decía Nieves, parece que nos acoge esta noche en sí misma. Por cierto, Arnold Schoenberg es un compositor, yo creo que del que no hemos hablado todavía aquí, porque es verdad que su música entró en el siglo XX en un lenguaje ya difícil de comprender, fue uno de esos rompedores con la tradición cuando llegó el siglo XX, pero tiene algunas excepciones tempranas como esta Noche Transfigurada. Es una obra para orquesta de cuerda, y os cuento lo que hay detrás, porque está inspirada en el poema del mismo nombre de Richard Demel. Fíjate, el poema trata de dos enamorados que atraviesan un bosque bajo la fría luz de la luna y la mujer le confiesa al hombre que está embarazada, pero que el niño no es suyo.
Ahí va.
Vaya noche.
Ahí dejo lo que hay detrás de este poema sinfónico de Richard Strauss que nos lleva a la noche.
O sea, hay una tragedia en el fondo aquí en...
Es una obra que habla por sí misma, que cuenta muchas cosas y, de hecho, los poemas sinfónicos, esto es un poema sinfónico que es distinto a una sinfonía o es distinto a otras obras, lo que hace el compositor a través de la música es ir describiendo con sonidos una historia completa que tiene su inicio, tiene su desarrollo, tiene su final...
Yo no hago más que pensar en ese hombre.
Pues
hay que decirlo, hombre, claro. ¿Cómo recibe la noticia y cómo...? La madrugada, el amanecer para ese hombre es terrible,
¿verdad?
Porque es una alucinación.
Pues tienes que escuchar la obra hasta el final para ver cómo amanece, porque esto también tiene su final, tiene su desenlace y habría que leerlo junto con este poema de Richard Demel, llamado así, Noche Transfigurada, para entender muy bien la música de este compositor austriaco, Arnold Schoenberg. Para quien quiera profundizar más en él, su música no es tan agradable como lo que acabamos de escuchar, porque se mete ya en otro estilo, dodecafonista, vanguardista, donde esta emoción que acabamos de escuchar empieza a desaparecer, pero sigue siendo uno de los grandes compositores de la historia. Pero vamos a acabar con música dentro de la órbita de la música no comercial, pero no es puramente clásica.
Da un poco de miedo, ¿eh?
Bueno, no, ya lo verás, ¿no? Ya lo verás, porque no es música clásica, pero es un clásico del jazz.
Tiene que ver con el otoño también.
Tiene que ver con el otoño y escuchamos aquí a Arturo Sandoval. Estamos escuchando esta versión de Autumn Leaves, que es esta traducción de Hojas de Otoño, que es uno de los estándares de jazz más conocidos, que es uno de los clásicos del jazz. ¿Qué es un estándar, muy rápidamente? Pues una melodía que se populariza y los grandes músicos, intérpretes del jazz, la hacen así, a su manera, a su versión. En este caso tenemos a Arturo Sandoval, que le da este toque latino, con esos bongos, con esta trompeta casi jazzística, pero dentro del mundo del Latin Jazz, y por eso nos lleva también al mundo de cada intérprete. Lo bonito de los estándares es que no escuchamos la música del compositor, escuchamos esa versión que el intérprete le da, y si escuchásemos este estándar con una big band americana sonaría totalmente distinto, dentro de que vamos a escuchar la misma melodía. En este caso es Autumn Leaves. Bien. No existe solo una partitura de ella, y como digo, cada intérprete hace lo que quiere con ella.
Pues nosotros ya vamos recogiendo y para despedirnos con
tienes
este...
ganas de recoger, de lo que te digo, quitémosle un rato a Félix. Empecemos a movernos un poquito.
A Madero.
Que nos oiga. Ahora mismo estará diciendo algún adjetivo. ¿Cómo es posible? Pero es que yo te he visto a ti. Tú has hablado de este tema jazzístico. Para mover la cadera está muy bien, ¿eh? Y tiene algo de calle también, el jazz.
Una de las mejores cosas que yo recomiendo un jueves por la noche, como hoy, es irse a un club de jazz, tomarse una cerveza y comerse una hamburguesa mientras escuchas este tipo de música. O sea, es el mejor plan que podemos tener de jueves
noche. La hamburguesa es necesaria, ¿no?
Si te vas a Estados Unidos o a Nueva York, te la van a poner. Así que aquí hay que invitarlo también.
Te la van a poner. O sea, cómetela tú antes y te la pongas.
Vale. Bueno, pues ya despidiendo, recogiendo, han pasado muchas cosas en este programa de 3 horas. Se han dicho muchas cosas. Ojo con lo que has comentado del Museo del Prado, claro, que esto va a traer cola. Y gracias por hablar del otoño, porque a partir de mañana, pues ya estamos, bueno, de mañana y de unas horas.
De esta noche, a partir de 9 horas, porque ahora ya el equinoccio de otoño hace que a partir de ahora hay más noche que día.
Esto a mí...
Sí, es que a los latinos, a los madrileños, a los que nos gusta... Pero pues fíjate lo que nos queda por delante.
No te digo nada. A mí me gusta más luz que noche, pero bueno.
Sí, díselo a los ingleses, que se vienen para acá corriendo.
Claro.
Yo estoy viendo este atardecer ya un poco otoñal, ¿eh? Creo que se acabó lo que se
da. Tirando para abajo, hijo.
Que lo tengo enfrente.
Lo tienes enfrente.
Pero tiene su punto el otoño también.
Escúchame, esos cielos madrileños, esos cielos ventosos. ¡Ah! Es bonito.
Sí, señor. Bueno, pues disfrutemos, que llega el otoño. Gracias, Mario Mora. Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Un beso muy grande.
Y a todos ustedes, ese beso se lo mando yo a ustedes a través de las ondas. Nosotros terminamos por hoy, mañana más, a las 4 de la tarde. Y ahora, a disfrutar de la información que viene Félix Madero. Adiós.